José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Bueno, comparece en este estudio Carlos Miquel. No hay gran premio de Fórmula 1 este fin de semana. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás? Muy buenas.
Y tienes doble visita, porque primero queremos medio despedir o mandarle un abrazo a alguien que se ha portado muy bien con nosotros y que nos ha hecho disfrutar. Y luego tienes consultoría de Fernando Alonso, que tengo un montón de preguntas aquí, mira.
Sí, y además creo que ha sido récord, ¿no?
Trending topic ha sido.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, primero, que estuviste el otro día en la despedida de Jaime Alguersuari, ¿cómo merece en el Consejo Superior de Deportes? Que está muy bien, ¿verdad?
Sí, además va a recibir la Real Orden del Mérito Deportivo, y que para mí está completamente merecida porque es uno de los mejores pilotos de automovilismo español de la historia.
En su día, el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, ¿verdad?
El piloto más joven, se fue a la Fórmula 1 en su mejor momento. Lo que pasa es que en estas cosas
le empujaron.
Conviene no llevarse mal con los jefes, en general, en todos los trabajos. Y bueno, ahí él fue un poco ave libre y tuvo ahí un poco de mala relación. Pero deportivamente no había ningún argumento. Tuvo una temporada magnífica. Puntuó en muchas carreras y bueno, hasta esta misma temporada nadie había batido sus puntos en Toro Rosso, o sea que lo estaba haciendo, lo hizo francamente bien, y desde luego, bueno, luego ha estado intentando volver, estuvo como probador de Pirelli, estuvo también de comentarista de
sí,
televisión,
lo hace muy bien,
y que tiene una labia que no veas, y luego ha estado haciendo sus pinitos en la Fórmula E. En fin, bueno, yo creo que mejor que te lo cuente él, cómo ha sido ese paso de los coches a esta vida un poco más liberada, creo yo.
Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te quedó muy bien la frase el otro día, que la sentirías, ¿no?, de por qué dejabas los coches. Que vale para casi todo en la vida, ¿no? Que es que se acabó, el amor se acabó, ¿no?
El amor se acabó.
De tanto usarlo, ¿no? De tanto usarlo.
Exacto, exacto. No, yo creo que, o sea, al final llegamos a un punto que haces una valoración de todo lo que has vivido, de todo lo que has experimentado y esto se ha acabado. Quiero decir, me ha dado muchísimos recuerdos y momentos increíbles que se van a quedar toda mi vida en mi cuerpo, en mi corazón, pero ahora es el momento, noto que es el momento de un cambio, de algo nuevo, de experimentar algo completamente nuevo y tirarme a la piscina de alguna manera, porque si no lo hago ahora no sé si lo voy a hacer con 40 años, ¿sabes? Y ahora tengo 25, entonces, no sé, lo he estudiado mucho porque ha sido una decisión para mí muy complicada y que ha requerido bastante tiempo, pero no he encontrado esa pasión que me movía antes como para seguir en este negocio, ¿sabes? Y por eso la decisión.
Habría días que sí y días que no. Te iba a preguntar, Andrés, que si fue muy rápido, pero has dicho tú ya que fue difícil. Entonces, habría días que sí, ¿no?, que te levantas sí, y decías sí, y había días no.
Sí, bueno, yo creo que al final, como cada trabajo, te tiene que motivar mucho lo que haces, ¿no? Yo creo que tienes que estar enamorado del trabajo que haces, para hacerlo con pasión, para hacerlo bien, para sacar lo mejor de ti. Y yo no estaba enamorado, y cada vez menos. Entonces, eso es uno de los temas más importantes que hay. Cuando estás detrás del volante, tienes que estar enamorado de lo que estás conduciendo, tienes que estar enamorado de ese trabajo y te ha de compensar. Y ya te digo, para mí no es una cuestión de sentarme y ganar dinero y pues subir el nombre y poner un nombre, ¿no? Para mí no es estirar el chicle, para mí es vivir una realidad. Y encuentro realidades más obvias en otros ámbitos y en otros caminos, y por eso me siento un afortunado de poder decidir ahora por lo que me guía el corazón y de tomar una decisión drástica y que mucha gente no entiende, pero al final yo sí, ¿no? Y tampoco estoy seguro muy bien del camino que voy a coger, pero desde luego me siento muy orgulloso, ¿sabes?, de tomar esta decisión y poderla hacer pública, ¿sabes? Como que me quito un peso.
Te libera, sí, claro. ¿Qué es la música lo que quieres hacer ahora, no?
Pues sí. Básicamente es lo que me mueve, ¿sabes? Que estoy cada día en el estudio, en casa, y me gusta mucho hacer música. Y me pasa el tiempo, no miro el reloj. Después de mi salida de la Fórmula 1 he hecho muchos trabajos. He estado en los GTS, he estado en los turismos, he probado un montón de disciplinas. Pero es que no me completaban, ¿sabes? Como profesional, como persona, como ser humano, no me completaban, y he visto que como que este deporte ya no me podía más dar de lo que sí, ya me ha dado.
Y además que quieres ser como John Williams, componer bandas sonoras.
Sí. ¿De una peli te apetece o qué? ¿De una peli buena?
Porque no, me encantaría. Ahora no, obviamente, porque me falta mucha madurez como profesional, como productor, pero Pero ¿por qué no? Por supuesto, yo creo que son objetivos ahora inalcanzables, pero en su día, por supuesto, todo es posible.
¿Qué dices de la Fórmula 1? Que ahora, ¿qué dices, pasado? Con la distancia, ¿qué dices? Pues es un circo, es interés, es dinero, es deporte, está bien, no mola, ¿qué dices?
Bueno, a ver, supongo que habrá mucha gente que le molará y habrá gente que no le molará, porque creo que para gustos, colores y... Obviamente, pues la Fórmula 1 que se vive de dentro es muy distinta a la Fórmula 1 que yo veía cuando corría en los cars y a la que mucha gente ve detrás de sus pantallas de televisión, por supuesto. Pero no es un mundo en el que yo quiera estar involucrado y que la Fórmula 1 a mí me ha hecho mucho mejor persona. El hecho de que, bueno, me sacaran en el mejor momento de mi carrera deportiva y el mejor momento técnico y profesional de mi vida... me ha hecho mejor como persona, porque me ha hecho entender que la vida no es esperada, ¿no? Y que 2 + 2 muchísimas veces no son 4, la gran mayoría de veces no son 4, y menos en un negocio como este. Entonces, estoy muy agradecido a lo que me ha dado la Fórmula 1 y no tengo nada mal que decir de lo que yo he aprendido. Obviamente es un negocio, es un sistema que no implantaría, que es pura corrupción, con todos los respetos, pero es un gobierno sin órdenes ni sin ley, y que solo se mueve el dinero. Entonces, yo soy fan de las carreras de coches y me emociona ver a Senna Prost, me emociona ver a las carreras que se hacían en los años 90 y me emociona ver carreras de karting también, porque veo acción y me emociona ver el MotoGP, ¿no? Cuando se pasan 500 veces por vuelta y cuando escucho el ruido del motor y cuando escucho chirriar las ruedas y cuando noto competición, y eso se ha perdido. Entonces, no confío en la competición, en ningún deporte que solo se centre en los despachos y que solo se base pues por un sistema político y no deportivo. Y desafortunadamente este es el sistema que hay desde hace, bueno, desde mucho tiempo, pero sobre todo desde hace unos 10 años, unos 5 o 10 años en la Fórmula 1. Porque las reglas, el sistema, los pilares de la base están caducados. Y si los pilares están caducados, lo de arriba se va a caer.
También era un negocio en la época de Senna y Prost.
Por eso.
Sí, es que siempre ha sido un negocio. Claro. Lo que pasa es que es verdad que yo siempre salvo mucho, os salvo a los pilotos mucho, ¿eh? Yo creo que vosotros...
Hombre, seguramente sea lo mejor de la Fórmula 1.
Es lo mejor de la Fórmula 1, te lo digo en serio. O sea, al final ves en la cara del deportista cuando se va a jugar la vida en la parrilla de salida, ves sufrimiento y ves un montón de cosas que no las ves en el team manager. Eso es así. Es decir, el team manager está en otras cosas. Y yo he visto a Jaime he estado con él en el circuito de Corea después de un día que había tenido una bronca cogiendo un barco, hablando una tarde entera. Y ahí decías, es que ¿cómo pueden ser tan perros con este chaval? Es un chaval de 20 años. Y le daban una cera, que él también daba, ¿eh?
Ya,
también,
además, ¿no? Pero bueno. Además, ese día fue muy gracioso, porque la realidad es que, bueno, yo me he llevado muchas broncas de Helmut y Carlos y todos los que hemos estado en el Junior Team nos hemos llevado broncas. En 2008 me llamaba el día antes de ganar el campeonato de la Fórmula 3 británica para recordarme que si no ganaba el campeonato se acababa mi carrera deportiva. Puedo entender esa política, la podría entender, pero al final es un deporte donde dos hombres entran, uno sale y el más débil se muere y el más fuerte sigue hacia adelante. Pero ese día fue muy interesante y ahora que estoy aquí aprovecho para explicar lo que pasó exactamente, ¿no? Si me permitís.
Sí, claro
que
sí.
Sé que ha habido mucha polémica con aquel día y es interesante porque Vettel había ganado un mundial, había sido campeón del mundo ya. Vettel ya tenía el campeonato. Nosotros nos estábamos jugando entre 10 y 15 millones de euros con la posición del campeonato de constructores con Sauber en el 2011. Entonces fue muy gracioso porque el viernes llovió todo el día y nosotros teníamos que hacer en la sesión del sábado por la mañana antes de la calificación una vuelta de calificación o una simulación de calificación y una sesión de vueltas con el tanque lleno, porque el viernes había llovido y no habíamos probado el coche con el tanque lleno. Entonces hubo la casualidad que salí delante de Vettel. Y entonces yo, obviamente, como está allí siempre todo pues dicho, que hay que dejar pasar a los Red Bull y hay que dejar pasar a Red Bull como sea. Aunque vayas primero en la carrera...
Sí, da igual, sí.
Siempre ahí hay que dejar pasar a Red Bull. Entonces yo lo dejé pasar, fácil, en mi vuelta de... Bueno, de la primera vuelta de salida de box. y me hace un error en la primera curva y se aparta. Entonces yo lo adelanto y lo vuelvo a dejar a pasar. Entonces en la segunda vuelta, que ya lo dejé adelantar, me hace lo mismo y quedaban 3 minutos para la sesión y hace otro error en la primera curva de nuevo. Entonces claro, yo lo que no voy a hacer es fastidiar toda mi sesión de con el taque lleno, no poder hacer ningún tiempo. Cuando ya le he dejado pasar una y dos veces, lo que no puedo hacer es estar esperando toda la una vida para volverlo a dejar pasar una tercera vez. Entonces yo no lo encontré oportuno y por eso no lo dejé pasar la tercera vez. Porque ya lo había dejado pasar dos veces a alguien que no se está jugando nada más, que ya ha ganado un mundial y yo me estoy jugando no solo el sitio, sino la posición de 10, 15 millones de euros por la posición del Mundial de Constructores con Sauber. Entonces dije, sé que habrá apoyo después y que me vendrá este cabreado, pero yo tengo totalmente mis razones para decir, oye, chico, yo lo he dejado pasar dos veces, dime que me cuentas. Y esa fue la razón. Entonces vino al box, que las cámaras lo cogieron, pues hay tantos vídeos en internet de él viniendo, pues con las maneras que viene, siempre enfadado, y entonces que a mí que no me cuente historias, que este tío ha ganado un mundial, que es la que me estoy jugando aquí el sitio y la posición, y que no me toque, o sea, que no me digas nada, me estás contando. Eso es la historia real
sí.
de lo que pasó ese fin de semana, para que no haya ninguna duda de lo que pasó y lo que dejó pasar.
Contado ha quedado. Que estás bien, ¿no? Que el otro día contaste, ya no quedó claro, que el desvanecimiento en la Fórmula E, que está todo bien, ¿no?
Sí, no, nada, que yo así fue un factor más para hacerme entender que basta ya, porque me perdí la carrera de Londres, que era la última, el coche había mejorado bastante, lo que pasa que ha sido una temporada muy difícil porque en mi coche sobre todo he tenido problemas cada carrera con las baterías, con los mapas de regeneración y bueno, un drama. Y ese fin de semana en Moscú me pasó eso, el desvanecimiento que no me había pasado en la vida y nunca he sufrido nada de este tipo de cosas. Y entonces, nada, pues pensé que era un factor más para decir, oye, basta, ¿sabes? Déjalo correr, porque realmente no es que tampoco lo haces con ganas, porque tampoco estás allí levantándote por la mañana diciendo, wow, esto es el mejor trabajo del mundo.
Bueno, está muy bien, Jaime, que un abrazo muy fuerte, que nos encontraremos en algún momento, que te vaya muy bien la vida y que compongas mucho, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Jaime Alguersuari, que anunció esta semana que deja los coches. Bueno, tiene la posibilidad de decidir y estaba pensando mucha gente, joder, ojalá pudiera hacer yo esto con mi trabajo. Pero sí, es sí. Que los dos eran buenos, era ser piloto y este de músico, son dos grandes trabajos. Bueno, Carlos, que te había convocado para la consultoría sobre Fernando Alonso, porque se ha hablado mucho de Fernando Alonso, especialmente después de la última carrera y durante la última carrera. Entonces hay aquí un montón de preguntas, te tienes que comprometer a contestar, porque no las vamos a hacer todas, a esta gente que ha escrito con el hashtag consultoría Alonso, los que no contestemos, los contestas tú.
Vale.
Por Twitter, ¿no?
No hay problema, yo los contesto.
Así que vamos a ir haciendo lo más ágil posible con las preguntas que te voy haciendo de los tuiteros y tú vas diciendo. Dice JL Gregorio, hola, ¿qué le parece, te trata de usted, a Alonso, muy educado, la renovación de Button? ¿Preferiría a otro como compañero?
Le parece muy bien la renovación de Button y yo creo que es el compañero que quiere que esté McLaren, aunque la decisión obviamente ha sido de McLaren, entre McLaren y el propio Button, y viene de una reunión el mismo sábado por la mañana que tuvo Button con Ron Dennis, porque Button ya había dejado caer que se iba, pero otra vez sigue un año más en Fórmula 1.
Dice Carlos AM79, ¿Alonso sería partidario de que las transmisiones de radio no fueran públicas?
Alonso, sí, yo creo que sería partidario, bueno, Alonso y casi todos los pilotos serían partidarios de que no fueran públicas, pero tengo que aclarar una cosa. Todas las transmisiones son públicas, correcto, pero hay 15 segundos que tiene disponible un equipo para vetar una transmisión si la considera inadecuada. Es decir, está todo abierto, pero tienen 15 segundos y lo bloquean. En el caso de Japón, curiosamente, todas las quejas contra Honda, contra el motor Honda que hizo Alonso, ninguna la bloqueó McLaren. Y Alonso se ha quejado muchas veces a lo largo del año por radio del coche que lleva, lógico, porque le hierve la sangre, pero no se ha escuchado en la retransmisión.
Raúl VH23 te pregunta que cuánto de tensa es la relación entre McLaren y Honda ahora mismo, entre la escudería y el motor.
Regular, es bastante discreta o bastante tensa porque el actual jefe de Honda, Arai, no quiere fichar ingenieros de otras escuderías, vamos, de Mercedes, para hacernos una idea, que es la manera de intentar un poco adelantar el esfuerzo. Arai quiere que sea solo con ingenieros japoneses y ahí sí que hay un divorcio bastante importante entre la dirección de McLaren y la dirección de Honda en el aspecto de Honda F1, no en las grandes cúpulas donde se quiere que este sea un matrimonio para muchos años.
Manuel Sotero te dice que quién es el culpable, ojo, de las malas elecciones de equipo, Alonso o Luis García Abad, que es su agente.
A Sotero le gusta enredar. No, hombre, a ver, seamos realistas. Tiene su gente que le aconseja, pero Fernando Alonso es el último que decide. Tiene mucha experiencia y todas sus elecciones, muchas de ellas brillantes, las ha hecho Fernando Alonso.
Fernando Alonso fan, te pregunta si Alonso pudo ir a Mercedes en la 2014-2015.
Bueno, tuvo una posibilidad, tuvo conversaciones después del toque que hubo en Spa entre Rosberg y Hamilton, pero sí que es cierto que después de Monza se arregló la situación con Hamilton, que le molestó mucho a Mercedes que se fuera a cacarear con la prensa inglesa, después a quejarse con la prensa inglesa después del toque con Rosberg. Se arregló la situación y ahí un poco se esfumó esa posibilidad, que, insisto, duró lo que el matrimonio Hamilton y Mercedes duró en volver a entenderse.
Atento a la de Raico, que ha mandado una foto y imagen de la pregunta. Esta es para grandes entendidos, como Carlos Miquel. Leo que la diferencia de potencia con la cabeza está en torno a 200 caballos. Si el chasis, también leo, que no estando fino del todo, supone en torno a 40 caballos, los 160 caballos restantes, ¿qué son lo que se dice que da el MGU-K? Te pregunta, ¿la MGU-K de Honda está funcionando? ¿Qué es la MGU-K? Dice J.L. Gorrochano.
La MGU-K, según dice J.L. Gorrochano, es lo que era el antiguo KERS. Es la potencia que consigue...
Bueno, ¿está funcionando el KERS de Honda?
El KERS más o menos funciona, no es perfecto, pero lo que no funciona es MGU-H, que es lo que viene, es la energía que proporciona el turbo y el compresor a la batería. Porque hay dos tipos de energía eléctrica. La que viene de la frenada, que es la del KERS de toda la vida, la de K, y la que viene de turbo y compresor. Hay un problema serio en turbo y compresor que hace que Fernando Alonso en carrera, el chasis no se puede evaluar en caballos, no es el mejor chasis, pero no es su mayor defecto, pero en carrera hay momentos, como el otro día cuando le adelantaban a Alonso, que el mal funcionamiento de ese MGU-H hace que tenga 200 caballos menos que sus rivales.
¿Y toque pasa? Te pregunta si sabe Honda cómo solucionar los problemas del motor para 2016 o vende humo.
Han dicho que sí. Y todo pasa por una reestructuración del motor, a ver si tienen suerte.
Marta González Ferna, ¿cómo es el halo Alonso cercano? ¿Nos cuentas alguna broma que hayas vivido?
Hombre, tiene mucha retranca, hay que reconocer. Fernando tiene mucha ironía, le encanta vacilar y hombre, hay muchas anécdotas. Te puedo contar una de las últimas, el salidón de Spa. Bueno, te puedo contar una personal, si quieres. ¿Sabes que yo estuve en vacaciones de autocaravana?
Sí.
Bueno, pues le dije... Está 11 días de autocaravana. Y me dice, yo he estado 6. Y yo, ¿qué tal? Dice, tú ya te has pasado demasiado.
Él había estado en Estados Unidos,
¿no? Él estuvo 6 días en Estados Unidos y le pareció demasiado corto.
Y tú por Normandía.
Y yo por Normandía.
Que el que puede, puede, y el que no, pues a Normandía, ¿no?
Exactamente, exacto. Uno, en fin, distinto nivel. Mejor bueno, caravana la suya.
Raúl Mejías, ¿qué va a pasar con McLaren y Fernando?
Que van a seguir juntos. Creo yo. Vamos, al menos, luego el año que viene revisamos la pregunta.
Carlote Jiménez, ¿cuál es el problema del motor de Honda? ¿Se puede creer en el proyecto McLaren-Honda para el futuro?
El problema lo contaba antes, es el MGU-H sobre todo, y se puede creer en el proyecto McLaren-Honda. Por inversión y personal, sí.
Reploy 21XX, ¿para cuándo la entrevista que Halo Oficial te prometió?
Cuando Halo Oficial quiera.
Dice Juan Navarro que, o te pregunta, ¿crees que Alonso estará mucho más tiempo en Fórmula 1? ¿Podría ganar otros campeonatos como Le Mans, Indy, NASCAR?
Tenemos que ser conscientes que no le queda mucho a Fernando Alonso en Fórmula 1, eso también es cierto. No va a estar hasta, no creo que esté hasta los 42 años ni nada de eso.
¿Tiene ahora?
Ahora mismo tiene 34 y tiene un contrato de 3 que quiere cumplir. Pero, y por cierto, de otros campeonatos, sin duda puede ganar Le Mans porque tiene todas las características para ello.
Pregunta J. Gonzalo F. Vamos, viene a decir, Alonso tiene claro que Bernie ni Todd no lo quieren y por el contrario apoyan a Vettel. ¿Qué piensa sobre eso?
Bueno, Alonso sabe que en algún momento de su carrera Bernie no le ha apoyado demasiado. Ahora la relación con Bernie me cuentan que es bastante buena y lo que sí es cierto es que Jean Todt nunca estuvo muy contento con la figura de Fernando Alonso. O sea, Jean Todt, que es el presidente de la FIA, no es demasiado amigo de Alonso, pero no puedo en ningún caso decir que estén los dos apoyando a Vettel. Simplemente que Alonso no es el mejor amigo ni de Bernie ni de Todt y que la relación a día de hoy es mejor con Bernie Eccleston.
Arroba Hugo Sánchez W12 con el hashtag consultoría Alonso dice, ¿cree Fernando Alonso que también Roberto Meri puede ser el futuro del automovilismo español junto con Carlos Sainz?
A ver, Fernando Alonso es muy amigo de Carlos Sainz y apoya totalmente a Carlos Sainz y cree que puede ser el futuro. Carlos Sainz lo tiene más fácil que nuestro Roberto Meri, pero por lo que a mí me consta, Fernando Alonso respeta bastante como piloto a Roberto Meri.
Un par de ellas más, David el Rumbero, David Oliveira, ¿qué hay de cierto en los rumores que dicen que Fernando Alonso podría ir a Red Bull o Renault el próximo año? ¿Es posible?
Pues yo creo que es muy, muy, muy probable. Renault seguro que estaría encantado de volver a recibirle, como tantas veces a lo largo de su carrera, pero todavía no está firmado el Renault por Lotus y Red Bull todavía no tiene motor. Así que bastante complejo, bastante imposible.
Y la última, y tengo un montón de ellas más que vas a responder tú a través de Twitter, dice Javi Catalán Ibáñez, te pregunta, ¿crees que Fernando ha perdido la ilusión por pilotar un Fórmula 1 y que esta puede que sea la última temporada?
No va a ser, no creo que sea la última. Un piloto que ha perdido la ilusión no se enfada como se enfadó el otro día cuando la adelantaba.
Bueno, agradecemos un montón a los tuiteros. Has puesto a tus believers en marcha y hay un montón de gente que te ha escrito y te ha hecho preguntas sobre Fernando Alonso, que me parece que es un tema de actualidad.
Sí, sí, además ha habido cosas muy curiosas. Hace poco ha salido el calendario del año que viene. El 19 de junio hay carrera en Bakú, coincide con la 24 de Le Mans. Me preguntaba...
Así que si lo han puesto a posta para que no corra Le Mans.
Para que no corra Alonso Le Mans. Y la respuesta es que ni Alonso ni Hulkenberg no les gusta nada la Fórmula 1 que sus pilotos puedan correr en Le Mans.
Carlos Miquel, doble sesión, es una masterclass sobre Fernando Alonso y además he traído aquí a Jaime Alguersuari que esta semana ha dicho, me voy, lo dejo, se me acabó el amor, me voy a la música, que no todo el mundo lo puede decir. Carlos Miquel, un placer.
Un placer, compañeros.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Futboleros viajeros, temporada 3, capítulo 6. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
A mí me gusta llevarte de un lado para otro, te llevo de Europa, Asia, y hacía un par de semanas que no íbamos para América y he decidido llevarte a ver si encontramos buen tiempo y buena gente por allí.
Atentos a esta historia de la Liga Boliviana.
Félix Quero López nació en Avilés, Asturias, el 7 de septiembre de 1982. Club actual, Jorge Wilstermann. Ciudad, Cochabamba. País, Bolivia. Población, 1.113.474 habitantes. Distancia entre Cochabamba y Avilés, 9.142 kilómetros.
Cunicita linda que tienes ojos de guapuro. Dame el encanto, nada de tu poquita de atetajiro.
Hola, Quero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace un tío de Avilés en Cochabamba?
Pues bueno, hacer lo que nos toque hacer. De momento jugar a fútbol y la verdad que bueno, ya llevo aquí desde 2013 y contento. La verdad que están yendo bien las cosas.
Bueno, Arancha, tiene una historia muy larga. Es culo inquieto, ¿eh? Porque sí. Ha jugado en un montón de equipos.
Por lo menos en España, ¿eh?
En España. Tengo apuntado que me has dejado aquí unos cuantos, pero antes del Pájara Playas, tiene Alavés e Eibar. Y luego Pájara Playas, Leganés, Ceuta, Marino de Luanco, Real Unión, Lugo, Logroñés. Quero, que te has movido mucho.
Sí, la verdad que hay que buscarse la vida. En Asturias estaba la cosa difícil y bueno, salí y bueno, y poco a poco pues me ha ido bien y bueno, siempre peleando mucho, ¿no? Porque las circunstancias, pues nunca tuve esa pequeña pizca de suerte, ¿no? Que hace falta para dar el salto y bueno, pues al final te vas buscando la vida y mira dónde acabamos al final.
Bueno, cuéntanos cómo vas desde Logroño hasta Cochabamba, a Bolivia, para jugar en el Jorge Wilstermann.
Sí, pues mira, es una historia. Yo había coincidido con un jugador en Lugo y ese jugador, pues bueno, se vino aquí a jugar a Bolivia y yo pues estaba jugando en Logroño, ¿no? Entonces, bueno, por mediación de él, yo mandé unos vídeos y bueno, cayeron bien aquí, y les gusté y me llamaron, ¿no? Yo vine en 2013 con un año de contrato y a los pocos meses, pues bueno, me ofrecieron renovar 2 años más. Y la verdad que, bueno, con la familia para qué, a cuestas, siempre la verdad que es un gran apoyo para mí y con ellas aquí, ¿no? Con mi mujer y mis hijas, pues genial, la verdad.
¿Cómo se llama el compañero que te recomendó?
Sí, es Gerardo Verodia, fue el primero que vino aquí. A partir de ahí, pues mira, vinimos otros dos jugadores, vino David Mainz también, que luego se fue a Eibar y ascendió con Eibar a primera, ahora está en el Huesca. Y también estuvo un chico que, que es argentino porque jugó en España, que es de Belforti, también estuvo aquí con nosotros. Y luego tuvimos también cuerpo técnico español, ¿no? Una época que tuvimos aquí a Manuel Alfaro con David Oniga, que ahora está David Oniga en el Depor con Víctor. Y la verdad que hay muchos españoles. También está Juanmi Callejón en Bolívar, está José Caldevila también en Bolívar. Y poco a poco pues vamos viniendo gente.
Oye, Quero, has dicho que un vídeo. ¿Quién te hizo el vídeo? ¿O elegiste tú las jugadas o cómo se hace eso?
Pues mira, la verdad que soy un poco desastreado. Yo nunca guardo vídeos ni dudas de partidos ni nada. Y la verdad que fue mi mujer, ¿no? Con jugadas que encontré por YouTube y cosas que tenía por ahí, pues que yo no suelo guardar vídeos, pues fue recortando, bajando, convirtiendo. La verdad que le he hecho muchas horas y muy bien, muy bien. La verdad, ahora está haciendo otro de jugadas de aquí de Bolivia con el tiempo y la verdad que le está quedando muy bien.
O sea que tu agente es tu mujer, ¿no?
Sí, bueno, mi agente ahora mismo es ella, pero si hubiese sido antes, mejor me hubiera ido, la verdad.
Qué bueno. Su mujer se llama Ana y desde luego es una santa, porque sí. Mira, al final ha conseguido que tenga una carrera más o menos exitosa en Bolivia y están allí toda la familia, como le ha dicho, con las dos niñas, pasando una buena época. Sí.
Oye, Quero, ¿y qué ponía en qué jugadas? Decía, esta no, que te la han quitado, te meto esta, ¿no?
No, la verdad que nos fuimos acordando de goles que tenía, sí. Las asistencias y así, con un poco lo montó con música y la verdad que quedó muy bien, ¿no? Y ahora pues lo mismo, sacamos los goles aquí de Bolivia, algunas asistencias y jugadas así un poco destacadas porque, bueno, acabó contrato el año que viene y nunca se sabe, ¿no? Y como tú dices, los cuatro somos culos inquietos y sí. Donde nos depare.
Oye, que sí,
videobook,
Arantxa, cuando necesitemos nosotros un vídeo, llamamos a la mujer de Quero que nos haga un vídeo, ¿no? Para encontrar algo.
Yo ya apunto al teléfono, pero fíjate si la afino, dice, acabamos contrato, entonces, con vistas a lo que pueda pasar, seguro que va a tener suerte, ya verás.
Bueno, cuéntanos, tiene un nombre muy curioso el club, ¿no? Jorge Wilstermann. ¿Quién es Jorge Wilstermann?
Pues un aviador, un señor que fue aviador aquí en Cochabamba.
Sí.
Y bueno, la empresa Joy, que es la primera que hubo aérea aquí en Bolivia, pues fue la que fundó el equipo, ¿no? De ahí que nos llamen el equipo aviador, el escudo, si te fijas, es un W con alas.
Sí.
Entonces, bueno, viene de ahí, ¿no? Debe ser el fundador de la empresa, de la Joy boliviana, pues de ahí nació el equipo. Y la verdad que es uno de los grandes de Bolivia, tiene varios títulos de liga y la verdad que bien, y tiene mucha afición y bueno, nunca esperas, ¿no? Porque nunca, yo la verdad, si te soy sincero, nunca había oído hablar de la Liga Boliviana y te llegas aquí y claro, es primera división y es el equipo de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, entonces tiene mucha repercusión, tiene mucha presión y la verdad que bueno, después de jugar toda la vida en segunda B, algún año en segunda, encontrarte esto, la verdad que te hace sentir futbolista.
Oye, cuéntanos más, ¿cómo es? Cuando llegas allí, claro, tú has estado en España en un montón de equipos, ¿sabes? Conoces muy bien el fútbol español. ¿Y qué te encuentras? Sí. ¿Qué tipo de club? Que cuando llegaste allí dijiste, madre mía, ¿dónde vengo? O, joder, qué bien está esto.
A ver, a nivel de entorno y de todo lo que mueve el club, dices tú, madre mía, qué pasada, ¿no? Porque te sientes, la gente te para, te pide fotos, firmas autógrafos, tienes que ir a actos. O sea, cosas que jugando en segunda B o muchos equipos de primera incluso no tienen allí en España. Lo que pasa es que luego a nivel interno falta estructura, ¿no? Falta, bueno, en todo el fútbol boliviano, que yo creo que es lo que le está pasando un poco factura a nivel internacional también. Falta base, falta infraestructura, falta muchas cosas para que también luego Bolivia a nivel internacional dé ese paso que han dado otras selecciones sudamericanas. Entonces, sí que es verdad que falta un poco de eso, ¿no? De mejores campos, un poco para entrenar, mejores cosas que hay que mejorar para que luego los clubes mejoren también.
¿El Félix Capriles es el estadio? ¿Cómo es?
Pues es mucho americano, así sí. Redondito, tiene cancha de atletismo porque aquí se usa mucho, bueno, es un estadio de la ciudad que se usa pues para varios eventos y es un estadio que tiene 30.000 para capacidad para 30.000 personas y bueno, este domingo, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos Clásico Nacional, que es Bolívar contra Wilstermann, y estaba lleno, había 30.000 personas, y luego tenemos otro clásico, que es el clásico como el derbi, ¿no?, que es contra el otro equipo de la ciudad, que es el Aurora, que también se llena, y hay otros partidos que, bueno, que no se llena, pero llega hasta 20.000 personas y tal, y bueno, pues sientes la gente, y es un estadio, pues muy caliente, la verdad.
Háblanos de la altura, del mal de altura famoso de Bolivia, háblanos.
Muy difícil, muy complicado. Yo la verdad que cuando llegué lo pasé muy, muy mal. Cochabamba, a ver, no es de las que más altura tiene, pero ya tiene 2.600 metros, que claro, en España no... No sé, jugar contra Numancia, que tiene 1.000 metros, es lo máximo, sí, como mucho, ¿no? Entonces, sí, allí juega siempre a nivel de mar y, claro, aquí se te complica. Ya no solo el ahogo, que es terrible, no encuentras aire por ningún lado, y luego la pelota, pues bueno, al haber menos presión, corre mucho más, no coge efecto. Y luego, claro, irte a La Paz a 3.600 o a Potosí a 4.000, ahí sí que es duro, ¿no? Es duro, duro.
¿Lo peor es eso, Potosí? ¿Nacional Potosí y Real Potosí es lo peor o qué?
Sí, sí, sí. Te cuesta hasta dormir. Yo, hay veces que tenemos que tomar paracetamol para dormir la noche antes porque son 4.000 metros, acabas de cenar y subes a la habitación por las escaleras y ya estás ahogado. O sea, es una sensación terrible.
Claro, encima que, está, que bueno, escucha, encima que estás en altura, tienes que subir a la habitación ya, que te la pongan abajo, ¿no?
Claro, pero es que aquí no sé si los hoteles son 5 estrellas.
Sí, sí, sí.
O sea, hay muchos que hay que subir por las escaleras.
Hablábamos el año pasado, sí, a finales de temporada, con un chico que estaba, que se llamaba Álvaro, que estaba en Bután. Y él nos contaba que incluso Álvaro de Alonso tuvo un problema que cardíaco, incluso le hicieron pruebas y precisamente él creía que era por la altura, porque dice que lo pasaba fatal y tuvo que venirse a España incluso para tratarse y comprobar que todo estaba bien.
Sí, sí, es que es difícil, ya te digo. O sea, hay gente que porque llegué directo a Cochabamba y bueno, hice la pretemporada aquí y estuve 3 semanas haciendo pretemporada y a 2.600 metros me fui adaptando, pero el primer partido que jugué en La Paz a 3.600 se nota, yo...
¿Has visto gente con oxígeno? ¿Gente que necesitaba oxígeno o no?
Sí, bueno, yo vi un partido aquí de Libertadores, Strong contra Internacional, no sé si os acordáis, un chico que se llamaba Anderson, que jugó en el Oporto y en el Manchester,
¿sí?
En medio centro.
Sí, 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 muy bueno, sí.
Sí, pues lo tuvieron que cambiar a la media hora y con oxígeno y todo. Y luego aquí, cuando vino Messi y Di María a jugar, también lo pasaron muy mal. Messi creo que no podía ni correr y bueno, el que sí dio un espectáculo fue Di María, creo que no paró de correr, hizo un partidazo, pero sí que hay gente que lo pasaba muy, muy mal.
Esto que estás diciendo de la infraestructura, me acuerdo que Miguel Ángel Portugal, que estuvo en Bolivia y con éxito además, se quejaba un par de días ahí de los desplazamientos, ¿cómo son?
Sí, ahí, a ver, pues Portugal la verdad que estuvo muy bien aquí, cogió un equipo como Bolívar, que es el más grande, digamos, económicamente, es como Madrid o un Barça ahí, ¿no?, que son los más grandes. Y sí que es verdad, hay viajes que son difíciles. Por ejemplo, para ir a Potosí tenemos que coger un avión de aquí a Sucre y de Sucre tenemos que ir en taxi 2 horas y media por unas carreteras y subiendo todo hasta los 4.000 metros.
No fastidies.
Y luego, por ejemplo...
¿En taxi vais?
Cuando vamos, en taxi, sí, sí. Sí, porque hay autobuses que no pueden subir hasta arriba.
Madre mía. ¿Cuántos taxis?
Vamos en taxis, pero bueno... vamos 4 por taxi, subiremos unos 7-8 taxis, todos ahí en caravana, pero es que además los taxis aquí no crees que son nuevitos, con 15-20 años, o sea, lo vas de copiloto pisando el freno.
Sí, sí, sí. Bueno, está muy bien la historia de Quero allí en Bolivia. Bueno, preguntamos siempre, Arantxa, ¿verdad?, cosas que aparte del fútbol, ¿no?, que nos cuente la vida. Lleva un montón de tiempo ya Quero allí, o sea que estará acostumbrado, ¿no?
Te voy a pedir que me digas una comida tradicional boliviana.
Bueno, aquí en Cochabamba se come mucho el pique macho, y luego hay otra cosa que se llama el silpancho. El pique macho es como una especie de frito con chorizo, papa, carne, todo así revuelto. Luego está el silpancho, que es como un filete de pollo muy, muy fino, es como un filete de pollo o de carne muy, muy fino, muy aplastado, que se queda redondo y muy, muy, muy fino, con arroz y huevos. Y la verdad que sí, aquí comen platos muy fuertes, meten mucha salsa, mucha especie, pero bueno, tienen buena cocina también, la verdad que Cochabamba, no me puedo quejar. No
unas
me puedo
mezclas quejar. un poco raras, por lo que veo. ¿Una bebida?
¿Bebida? Beben mucho jugo, aquí se bebe mucho jugo, la verdad. Toman jugo, le llaman al zumo, echan como... Porque aquí hay mucha fruta, como estamos muy cerca del trópico, hay mucha fruta, entonces beben... jugo de papaya, jugo de naranja, jugo de piña, de todo, ¿no? Entonces, beben mucho de eso, de zumo.
¿Un lugar donde ir?
Pues yo estoy loco por ir al Salar de Uyuni, la verdad, que me parece espectacular. Es el mayor desierto de sal, bueno, el mayor lago de sal del mundo, y lo tenemos aquí al lado. Lo que pasa es que no tenemos muchos días libres y no podemos ir, pero la verdad que Bolivia lo que tiene es poco marketing, digamos, ¿no? Pero tiene mucha diversidad para conocer.
¿Una costumbre rara?
Sí, algo que te haya sorprendido, que no hayas visto de fútbol, a lo mejor que no has visto en ningún sitio, y dices, joder, estos tíos hacen aquí esto que no veía
yo. Sí, llegar al vestuario y tener que saludar, dar la mano todos los días a todo el mundo.
Está bien eso.
Es una costumbre rara, la verdad que hoy no me cuesta, ¿eh? La
educada, es educada, está bien, pero... ¿eh? Si estás picado con alguien, sí, le tienes que dar la mano también, ¿no?
Ah, o sea, cuando te vas también.
Cuando te vas, sí, tienes que saludar, dar la mano a todo el mundo al llegar y luego al marchar. Y luego también antes de los partidos y después, aquí la gente es muy muy creyente y si se hace un corro y se reza en voz alta, ¿no? Tanto al empezar el partido como al acabar.
Mira, está bien eso.
Sí. Bueno, hablando de rezar, ahora me da vergüenza esta pregunta, claro, lo que sí, te voy a preguntar. ¿Cuál es la primera palabrota, aunque sea idioma castellano, pero bueno, siempre hay algunas palabras que nos diferencian de los diferentes países latinos, una palabrota que aprendiste allí?
Bueno, la verdad que conservo mucho mi vocabulario. Por eso, ¿no? Tanto el día diciéndome, bueno, no puedo decir en antena, pero hacen burla con las palabrotas que digo yo.
Sí.
Y, pero aquí se dice mucho cojudo, pelotudo, carajo. O sea,
cojudo, ¿no? Ahí, vamos, mira, por... cojudo está bien.
Cojudo y pelotudo.
Sí, no sé. Sí. Bueno. Y luego aquí, por ejemplo, en España usamos mucho el verbo coger, y aquí pues el coger es como en Argentina, significa otra cosa también.
Sí. Bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien la historia de Quero. Además, te veo que está muy integrado en la vida boliviana, que conoces muchas cosas de ahí. Que dice Lama, Manolo, dice, si hablas con Quero esta noche, que está allí en Cochabamba, sí. Dile, pregúntale, aunque está felizmente casado con Ana, como ha quedado
la clase de vídeos.
La clase de vídeos. Dile, pregúntale que cómo es la raza femenina boliviana.
Bueno, pues depende. Hay de todo, la verdad. Hay de todo, pero sí que varía mucho de las ciudades también.
¿En Cochabamba?
En todos sitios hay... En Cochabamba pues hay mujeres guapas también, sí. Lo que pasa es que, bueno... ¿qué me miras? ¿Sí?
Están ahí
como en todos sitios del mundo, la verdad. Pero en Santa Cruz sí que es verdad que hay mujeres más guapas en Santa Cruz, porque no sé, hay como más mezcla, ¿no? Ahí la gente es hay más diversidad, aquí la gente es más parecida. Entonces.
Para, que está ya al lado y ya está bien. Ya
un
está
día
bien.
Lama va a buscarnos un lío con estas preguntas.
Bueno, Félix Quero.
Sí, no, el Lama ya me la lió.
Sí, que sí. Se está ganando aquí la vida en Cochabamba, en el Jorge Wilstermann, que tiene un nombre precioso el equipo. Que un beso para tu mujer, para tus dos hijas, que metas muchos goles y que seas feliz en Bolivia. Félix.
Sí, muchas gracias. La verdad que ese es el propósito siempre, ser feliz a partir de ahí, donde sea.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Quero. La historia de Quero. Está muy bien, Arancha, la vida de Quero en Bolivia, ¿eh?
Me encantan nuestros futboleros viajeros porque todos nos aportan algo sí, diferente, sí, algo bonito, y da gusto viajar por el mundo con ellos.
Bueno, pues hasta la próxima, Arancha.
Un beso.
Ha venido Velázquez a vernos esta tarde. Es una estrella de la televisión murciana, ¿sí?
Sí,
le paran por la calle, autógrafos, fotos. Cómo me gusta lo que haces, selfies. Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, en baloncesto se han jugado las semifinales de la Supercopa de España en Málaga y allí ha estado nuestro compañero Javi Bautista. ¿Quién jugará mañana la final? Javi Bautista, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Unicaja de Málaga y Fútbol Club Barcelona jugarán mañana la finalísima de la Supercopa de España de baloncesto. Accede a esa final el Barça por la puerta grande y sin apenas apuros. Vencía en la primera semifinal 60-88 al Gran Canaria de Aito. Mientras que en la otra semifinal, la esperada y luchada entre Unicaja y el Real Madrid finalmente se quedaba en casa. 94-79 ganaba el equipo de Joan Plaza a un desdibujado y cansado Pablo Lasso. Mañana oportunidad para el equipo malagueño de levantar un título en casa o de repetir también título el conjunto culé.
Volviendo al fútbol, hemos tenido varios partidos de fútbol internacional. En la Bundesliga se ha jugado un partido de la jornada octava, Darmstadt 2, Mainz 3. Y en Francia también se ha jugado un partido de la novena jornada. Y el Lille le ha ganado 2-0 al Montpellier. Cambiamos de balón porque en tenis Rafa Nadal ha jugado un partido de exhibición en Tailandia ante Novak Djokovic. El español ha caído por 6-4 y 6-2. pero por el partido se ha llevado
un millón de euros.
Buena propina, Y también hay que comentar que Garbiñe Muguruza se ha clasificado para la final de Wuhan y se enfrentará mañana a Venus Williams. Ha ganado a la alemana Kerber por 6-4 y 7-6 en semifinales. Con esta victoria, Garbiñe se mete en el top 5 del ranking WTA, que hay que recordar que desde Conchita Martínez en 2001 ninguna tenista española lo había conseguido. En el Mundial de Rugby, solo un partido en la jornada de hoy, Nueva Zelanda ha ganado ampliamente a Georgia por 43-10. Y para mañana, tres partidos: Samoa-Japón, Sudáfrica-Escocia e Inglaterra-Australia. Si mañana pierde Inglaterra, está matemáticamente fuera del Mundial. En balonmano, se ha jugado un partido de la quinta jornada de Liga Sobal, BM Aragón 26, Frigoríficos Morrazo 29. En fútbol sala se han jugado cuatro partidos de la cuarta jornada, Levante 3, Santiago Futsal 2, Palma 2, Deling Zaragoza 2, Antequera 6, y Santa Coloma 6 y Barcelona 6, Jaén 1. También tenemos otras noticias.
No tenemos nada más, Álvaro, que nos vamos.
Nos vamos ya.
Tiene que dar la portada Alberto Arauz y nos vamos. Alberto, la portada del diario Marca.
Leemos en Marca: todos para uno, los compañeros del club homenajean a CR324 por su récord estratosférico y el Cholo teme a Modric. Simeone considera fundamental atajar al croata para ganar el domingo.
Pablo Hernández, que son dos, nos vamos. Tengo que decir yo a Arjona que tenemos aquí los resultados y... Me mata Arjona, que tiene sus cosas, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, vamos a dejarle al maestro.
Está muy bien el programa de Arjona, ¿eh? Hay que escucharlo, está muy bien, ¿eh? Muy currado, cuenta unas cosas extraordinarias. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.